¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Heads Up. Los saludamos el doctor Barragán, servidor Rigoberto Plasencia, mi querido Doc. Pues mucha acción, pero es LFA, tenemos XFL, los de XFL que se van a NFL. Hay algunas notas ya de NFL que iniciaron los campos de entrenamiento de los novatos. El arranque de la AIFA o IFA, que también me parece un proyecto muy interesante. En fin, tenemos bastante en el tintero, así que pues vamos a empezar. Creo que por lo más importante, me parece, un quarterback mexicano consigue un título en la XFL. Un quarterback que hay que decirlo, mi querido Doc, ya con esto empieza usted ahí a saludarnos y todo. Es el único quarterback en toda la historia del fútbol americano que ha participado en todas las ligas profesionales de Estados Unidos.
Así es. Así es, bueno, digo, porque de origen mexicano, pues sí tenemos a varios, ¿no? O sea, bueno, de descendencia mexicana, ¿no? O sea, tenemos a Tony Romo, sí, tenemos a Jim Plunkett, sí.
Correcto.
Curiosamente, se me está yendo mucho, estuvo con los Jets. Ah, se me fue ahorita su nombre.
Ah, Mark Sánchez, y el propio Jeff García también tenía raíces mexicanas. Bueno, J.P. Losman, era mexicano, J.P. Losman.
Sí.
Su JP es Juan Pablo, ese es su nombre. De hecho, así es. Yo la última vez que lo entrevisté, todavía jugaba con los Bills, tenía un restaurante mexicano ahí en Buffalo, no sé si lo siga teniendo. Pero ha habido muchos, pero ninguno que haya sido directamente mexicano, digo J.P. Losman, sí, y que haya conseguido el campeonato, ¿no? Porque Plunkett, también Plunkett, su mamá era mexicana, tiene toda la razón. Sería el segundo,
mexicana.
Pero es el primero que ha jugado en todas las ligas y que es campeón con la XFL, ¿no?
Así es. Y digo, venga, y que ha jugado en NFL, en XFL, no sé si jugó en USFL, ¿sí? Hasta ahorita no tengo el dato.
En Alliance sí jugó.
Ajá, sí.
Y también en USFL el año pasado, ya ve que la USFL arrancó el año pasado.
Así es. Sí, ahí, no, yo no tenía el dato de la USFL. Yo creo que, es un talentazo desperdiciado. No sé si tenga pues que luego los sistemas de juego son un poquito diferentes, sí, y algunas ligas, pues bueno, como la XFL, facilitan mucho el desarrollo de ciertos jugadores. Sin embargo, no sería raro uno de los quarterbacks que han estado en otras ligas, sí, que, o sea, posteriormente llega a la NFL, habiendo ganado campeonatos, etcétera, que realmente sí marcan, o sea, diferencia en la NFL, ¿no? Quizás no un Joe Montana, no un Dan Marino. Bueno, Dan Marino estuvo seleccionado a la USFL, ¿sí? O sea, el tiempo estuvo con los el Expreso de Los Ángeles, creo, ¿no? Sí, estuvo seleccionado.
Sí, pero él no se alcanzó a ir. El que sí se fue el que después fue con los 49ers. Que llegó por Montana. Steve Young. Él sí jugó en la USFL. De hecho, se volvió multimillonario porque firmó un contrato estratosférico en aquel entonces. Digo, ya viene de una familia de muchísimo dinero. Es del linaje de Brigham Young, nada más para que ustedes se den idea, de la Universidad Brigham Young, sí. Y Herschel Walker también se fue para allá, antes de llegar a los Vaqueros, este corredorazo de Georgia, que después él estuvo con el equipo, también el Expreso de Los Ángeles, ¿no?
Herschel Walker, si no mal recuerdo.
Herschel Walker, sí. Doc Flurry creo que es otro de los que emigró a la USFL en aquel entonces, ¿no? Fue una desbandada fuerte.
Doc Flurry estuvo en la USFL y también estuvo en
en la CFL.
En la CFL. De hecho, en la CFL, o sea, aún el Doc Flurry tiene títulos y aparte tiene un reconocimiento allá creo que no tienen Salón de la Fama, pero tienen varias situaciones ahí, o sea, que es un idolazo, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, también hablando de quarterbacks, el quarterback con más yardas en la historia de cualquier liga profesional es un mexicano con la USF, con la CFL, que sigue siendo el que tiene, ajá, la marca. Y Watermoon, si hubiese jugado, porque también Watermoon jugó en CFL y jugó en NFL, si sumamos las yardas de él, también estaría haciendo algo impresionante. Bueno, es tan bueno esto, Doc, que 11 jugadores de la XFL ya firmaron con campos de entrenamiento de la NFL, que esa es parte de las intenciones de todas este tipo de ligas, de la LPA, de la XFL, USFL, pues llegar a la cereza del pastel, ¿no? Que se llama NFL. Esa es la gran realidad, ¿no? Y qué bueno que lo han hecho bien. Me parece que la USFL le ha faltado marketing, le ha faltado, no sé, el XFL hizo muy bien las cosas, entiendo, trae ahí la huella digital de La Roca, que pues bien sabe su negocio el señor, viene también con todo ese know-how de la WWE, que bueno, pues sabe que el espectáculo es primero, ¿no?
Ahora, fíjate que es algo muy interesante, porque todo el mundo, yo pensaba, es que nada, es la, no, o sea, La Roca es el nombre, sí, o sea, Don Johnson es la persona, La Roca es el nombre, y él tiene un equipo del tamaño del mundo, digo, para promoción, para difusión, para marketing y un chorro de cosas, que ese es el equipo que está ayudando. Y aparte también, o sea, la XFL es como un pequeño apéndice chiquito, etcétera, digamos, como un granito de la NFL, ¿no?
Sí, o sea, correcto.
Sí, los están ayudando bastante, sí, en realizar todas estas situaciones.
Es correcto, pero bien, el partido fue muy interesante, porque además no gana el favorito, ¿no? Que era el equipo de Washington, el equipo favorito que traía una sola derrota, que traía todo un equipazo. Y además la historia de Luis Pérez en este mismo año en la XFL fue de ensueño, porque llega a Las Vegas, en Las Vegas nunca funciona, es cambiado casi corrido del equipo, porque nunca le gustó al coach. Y entra como suplente y empieza a ganarse su lugar, se gana su lugar y lo vimos en la final. De hecho, se lleva el MVP, que también es algo interesante, porque se convierte en el primer jugador más valioso en la historia de esta liga. Eso ya también quedará en el libro de historia de esta liga. Me parece, Doc, que las cosas se hicieron bien. Fue una muy buena primera temporada y esperemos que de aquí en adelante continúe, ¿no?
Claro, yo creo que se van a unir varios equipos. Estaba, fíjate, y esto estaba, híjole, esto yo creo que nos lleva un poquito a lo que comentamos, ¿no? O nos da el pie a lo de la IFA. Digo, es, primero, hay que denotar que de este, o sea, muy buenos juegos, digo, alcancé a ver un par de ellos, muy buenos juegos de la XFL, y aparte que muy buenos juegos, me gustó ver mucho a Pérez como quarterback, ¿sí? No sé si lo vayan a llamar, igual lo invitan a un training camp, no lo sé, ¿sí? Pero ahorita que estabas hablando, yo creo que la próxima temporada, ¿sí? Va a haber una expansión de la XFL a un par de equipos más, porque creo que tampoco quieren crecer mucho, porque si no puede suceder lo de la USFL, que eran demasiados equipos, que pues obviamente eso hizo que la liga no funcionara de una manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que van a seguir un poquito el ritmo muy parecido al LFA, que van a ser primero 4, después otros dos, y después otros dos, para que sea la liga sostenible, ¿no? O sustentable, vamos a ponerlo así. Y eso pues bueno, va a dar esa apertura, ¿sí? Son equipos donde los jugadores, o sea, estábamos viendo solamente el 2% de los jugadores que practicaron el deporte, ¿sí? Desde college, ¿sí? Solamente el 2%, y estoy exagerando, el 2% llega a la NFL. Esto es algo es que sí tenemos, o sea, sí tenemos que poner bien claro, ¿sí? O sea, que hay cientos de jugadores de División 1, de División 2, etcétera, que no, o no tienen los reflectores suficientes, están equipos grandes, etcétera, o no los scoutearon porque estuvieron lesionados una temporada, ¿sí? Que son playmakers, etcétera, que se quedan fuera, ¿no? Entonces, este
rescate... O los famosos scouts, Doc, lo platicamos el programa anterior, sí. Y con todo respeto para los que se dedican a hacer scouts, ¿no? Una cosa es ver el talento y otra es lo que dijo al principio de este programa, el encajar en un sistema.
Así es.
¿No?
Así
es. El otro día tuve la oportunidad de charlar bastante tiempo con el coach Hal Mommy, el creador del Air Raid, ¿no? Digo, él creó un sistema ofensivo nada más, ¿no? Y estábamos platicando. Estábamos platicando y le estaba yo contando un poco de toda la historia que hay en el fútbol americano de México y se quedó sorprendido. No tenía ni idea que teníamos más de 100 años de historia, no tenía ni idea de muchas cosas porque volvemos a lo mismo que nos ha llevado en este programa a regresar a este punto. Difusión. No existe la difusión en este país del fútbol americano. Esa es una realidad, es una tristeza. También el otro día... se me fue su apellido, del buen Daniel, el liniero ofensivo, al que le dicen el gigante de Santo Tomás, ya lo ubica, ¿no? Ese es jugador de la de Mexicas, de ahí, de la LFA, subió en Twitter algo muy interesante. Él se dedica al marketing, él de hecho tiene su especialidad en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, de esta materia. Y ponía que estamos a años luz de los Estados Unidos en cuanto a marketing. Y sí es cierto, porque aquí somos la famosa cubeta de cangrejos. Así de simple.
¡Híjole!
O sea...
Acabas de dar... Perdón, Rigo, que te interrumpa, pero le acabas de dar, o sea, justo y claro en el clavo. O sea, justo y claro en el clavo, no por dármela de Santos o dármela de que... No, es aquí, es si no eres parte de, ¿sí? No puede ser esto, ¿no?
O eres de los malos.
Exacto, no, me voy a explicar un poquito. O sea, vamos a poner una situación hipotética donde un chico, vamos a. Te voy a dar el ejemplo vivido y real: Gachús, ¿sí? O sea. A Gachús lo entra en la LFA a un tryout, mini camp, clínica, que los Steelers vienen a hacer, porque los Steelers traen, o sea, la NFL dieron países, vamos a ponerlo así, bajo la sombra de algún equipo de fútbol americano. Entonces, pues, el número de fans de Steelers en México es el más grande a nivel global.
Sí, peleándose con los Cowboys por una mínima diferencia, ¿no? Exacto. Me voy a atrever a decir un número que van a decir, estás loco, no, sí serán 1,000 o 2,000 menos o más entre los dos. Así de simple.
Así es. Entonces, la NFL, por esa diferencia, le da a los Steelers, le da México, digámoslo así, para que lo involucre más.
Son 4 o 5 equipos en México, ¿no? Son Raiders, son Steelers, son Cowboys. Son 49ers y creo que Cardinals o Rams, ¿no? Uno de esos
Patriots,
dos están en...
Patriots.
Los Patriots, por ok. Ahí, no, porque también, fíjense, Patriots, Cardinals y Rams sacaron algo de transmisiones en imagen en pretemporada el año pasado. Entonces, igual y son más en México, ¿no? Porque, digo, somos el segundo mercado más grande para ellos, ¿no? Entonces,
claro.
Seguramente bueno. Eso. Pero sí, mira, no tuve la oportunidad, digo, ya sabemos que ahora estamos en Querétaro, está un poquito más... complicado ir a los eventos estos que de Najee Harris, pero me dicen que estuvo muy interesante, que fue muy bueno. Y el caso de Gachús que usted menciona, yo lo conozco a él desde que era el jugador del Tec México, porque en ese momento era Tec México, y se les veía unas características impresionantes. De hecho, hablando de XFL, en el primer proyecto de XFL, un pateador egresado del CEM que jugó en el equipo de los Outlanders de Las Vegas, en paz descanse. Este pateador que era muy bueno porque además tenía las dos dualidades, despeje y kickoff, ¿no? Y así ahorita es. Hay un queretano de apellido Anaya que está jugando ¿sí? colegial en... ¡Ay, ay, ay! En una universidad de División 1, el chico. Su hermano, de hecho, juega fútbol soccer y es el que se lo llevó allá porque se fue becado por el soccer y él fue a buscar al coach de americano y le fue a decir, oiga, coach, fíjese que pues mi hermano juega americano, mire, aquí está su video. A la semana, porque había firmado ya con un equipo de División 2, o bueno, más bien se había palabrado. Y cuando lo ve el coach, le dice, no, ¿qué te pasa? Dile que se venga para acá.
Así es, ¿a dónde vas? Sí, o sea.
Entonces, así son las cosas, como usted dice, se van descubriendo a veces por fortuna.
Exacto. Y mira, y fíjate, bueno, viene, se hace este minicamp y todo el rollo, etcétera, y entonces, Gachús es invitado a un, camp de, se llama a un camp, a un mini rookie minicamp, se le llama, ¿no? O sea, y los comentarios, y voy a esto, ¿no? Los comentarios que tú ves en Twitter, en Facebook, etcétera, o sea, realmente son lastimeros, ¿no? Y lo que decías, somos la cubeta de cangrejo, ¿sí? Porque, vemos a alguien destacar, en lugar de que nos dé una alegría enorme, porque tenemos un jugador hecho en México, sí, el que va a los Estados Unidos, a la NFL, a donde llega el 2% de, sí, y enseguida le estamos tirando, no, es que lo van a cortar, es que, sí, no, y es que nada más fue invitado, y es que, o sea,
sí, se porque coló. Es mexicano nada más, ¿no?
Exacto.
Entonces, como si el estadounidense... Perdón que lo que te interrumpa.
No te preocupes.
Pero si el estadounidense, aquí sí se da mucho. Aquí es otro de los grandes problemas de las empresas mexicanas, ¿no? El compadrazgo, el señor Rigoberto Plasencia que le dice al doctor Barragán, pues vente, tú eres mi cuate, ¿no? En lugar de pues revisar 2-3 currículums y decir, bueno, pues el más óptimo para este trabajo es Juan Pérez. Perdón, doc, pero tú no tienes esto y esto y esto, ¿qué es lo que necesita? O sea, hablar de frente, ¿no vas a perder un amigo por decirle, ¿sabes qué? Tú para esto no funcionas, porque para otras cosas puedes ser el mejor del mundo. Eso es también algo que debemos de reconocer. ¿Qué pasó ahora a la temporada? Que dijeron que Isaac Alarcón lo van a mandar de tackle defensivo. Ay, no, pues no funcionó, que no sé qué. A ver, los coaches lo vieron entrenar diario y los practice squad normalmente entrenan a veces de la posición contraria para ayudar al primer equipo. Seguramente es. Dijeron, oye, ¿cuántas historias nos tocó ambos como jugadores coach? Y actualmente en la NFL da que un gran quarterback de colegial termina de freezer. Bueno, John Lynch. John Lynch en la preparatoria era quarterback. Y terminó siendo uno de los mejores safeties de la liga. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la liga, el coach mismo le dijo, oye, ¿no te interesa venirte para acá? Juegas mejor de esto. En serio, vente para acá. A mí me tocó con muchos. Tengo un cuate que era quarterback, que era mal quarterback, que era de hecho el tercer equipo. Y un día el coach de perímetro le dijo, oye, a ver, vente a probar acá de corner. Terminó siendo corner de primer equipo.
Bueno, yo te doy un ejemplo de la LFA, en donde uno de los líderes interceptores, y eso no me lo cuentan, no me lo platicaron, yo lo viví, o sea, tal cual, Salvador Cabrera Minuti, sí, alias Minuti, él inició en sus juveniles como coreback, él fue coreback, de hecho, se va a la Anáhuac, México Norte. O sea, todavía en su año de novato, sí, es coreback, y de repente lo veo en el perímetro. Ya había jugado, bueno, de hecho dobleteaba él en su juvenil, estaba en el equipo de cachorros, él dobleteaba como como free safety y como coreback. Sí, porque la verdad es que el chavo tiene una gran lectura y obviamente se sabe la posición de quarterback. y el jugador llave para el free safety es el cornerback. Sí, o claro. Sea, no es ningún otro. O sea, el cornerback es el jugador llave del free safety y se mueve para donde mira el... Entonces, cuando tienen esta habilidad de leer, ¿sí?, al cornerback, obviamente los pone, o sea, 5 o 6 escalones arriba de un free safety que solamente ha jugado de free safety. Entonces, Salvador le ven esa habilidad y lo meten de free safety, y el chavo la rompió en Onefa. Siempre estuvo en los 2 o 3 lugares, o sea, de intercepciones, de tacleadas, etcétera. Sí, de ahí hasta el término de su elegibilidad, y ahí es donde lo selecciona Reyes en el pick 1 del 2020.
Hablando de coaches que tienen buen ojo, ¿no?
Alfaro, digo, lo vio y dijo, yo quiero este, y, o sea, es muy raro que un defensivo sea el pick 1, ¿no? Y velo, ahí está, o sea, y está peleando en intercepciones, o sea, no con cualquiera, o sea, con 3 gringos que la verdad ni respetos en la posición, ¿no? Entonces, digo, creo que algunas veces, o sea, cualquiera diría, pues es que es cornerback, ¿cómo lo ponen allá? Su carrera, no, o sea, el chavo destacó en su carrera porque alguien lo vio. Sí, o sea, lo vio que tenía las características y potenció, o sea, como coach, potenció esas habilidades. ¿Sí?
Fíjese, que ahorita es que dijo lo de las infantiles de dobletear, yo es algo que no, o sea, sí que dobletees posición, no tengo problema, pero que abusen de los jugadores que tienen talento y los quemen, ¿no? O sea, de repente ve uno al niño número 7 en todo el juego. No descansa para nada. De hecho, el otro día fui a un juego de juveniles de Mayas contra Pioneros. Curiosamente, ambos equipos que llegaron a estar en la LFA y Pioneros estuvo tiempo con la FAM. Y traían a un chavito 55 del equipo de... No me acuerdo si era los Mayas o los Pioneros, para qué le miento. Pero bueno, era un 55. Yo estaba muy atento de él porque era liniero ofensivo y liniero defensivo en juvenil ya. El chavo terminó acalambrado porque aparte fueron a mediodía en el estadio del pueblito, que hace un calor de los mil demonios. El pasto, pues es una época del año en la que no está a lo mejor, es por mucho riego que le pongan, pues es tipo zacatito. Entonces es duro, está duro. Por mucha hidratación que tengas. Además, otra queja para, en general, para FADEMAC, ONEFA, OFA, la liga usted que quiera de infantiles y juveniles. Preocúpense, en serio, no lleven nada más una lonita, ¿eh? Preocúpense por ponerles a sus estadios de estos techos. Ya no es tan cara esta malla que puede ir de lado a lado, o las que usan en las escuelas de gobierno, ¿no? Para tapar el sol en los recreos, porque créanlo, un día le va a dar a uno de estos niños un golpe de calor, aunque tengan profesionales como usted o como tú en los campos, a veces con la utilería no te das cuenta y te puede dar un golpe de calor, ¿o me equivoco?
Sí, no, o sea, a ver, esto es algo bien importante que tú dices, o sea, y que estamos muy mal acostumbrados, sobre todo las juveniles, ¿no? Que pensamos que los niños no se van a calambrar o que aguantan el calor, etcétera. O sea, mucho de la resistencia que pueden llegar a tener los niños dentro de un juego es por deshidratación, ¿sí? Y por insolación, ¿sí? Digo, quizás sería muy extremo, que sí se puede dar, ¿sí? O sea, si juegas intensamente un golpe de calor, eso es algo muy grave, ¿sí? Porque el chico se puede desmayar, etcétera, y hay que canalizarlo, llevarlo al médico, bajarle la temperatura y todo el rollo. Digo, hay que llevarlo a la sala de urgencias, ¿sí? Por todas las situaciones que puede resultar. Sin embargo, lo más común y por lo cual los niños incluso pueden llegar hasta dejar de jugar, ¿sí? Aparte de todos los golpes que luego pueden recibir de una manera no adecuada, todavía tenemos unas fallas en el tacleo, y es que les va a doler la cabeza por estar en el calor, les va, van a estar mareados, van a disminuir su ingesta de alimentos, van a tener náuseas, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones y que no proporcionamos las cartitas, o sea, suficientes, tienes toda la razón. Poner una lona de esas que ponen en los tacos, sí, o sea, mínimo para que les dé, o sea, con cuatro palitos mínimo, si no tienen mucho presupuesto, una lonita de esas, sí, o sea, amarrada por los cuatro lados, y creo que eso funcionaría muy bien para que los niños se cubrieran. Pero también curiosamente, o sea, en vez de que si está jugando la ofensiva, o sea, la defensiva se vaya para allá y la estén hidratando los papás, pues de repente ves en la lonita a todos los papás, sí, que están ayudando como están sentados en la sombrita.
Es correcto,
¿no?
Es correcto. ¿Por qué? Y por eso le digo, una lona chiquita pues no funciona. Uh-huh. Si vas a llevar, pues llévate varias, ¿no? O no sé, que, digo, es muy bonito el esfuerzo, pero también hay que pensar un poquito más allá. Y ahorita que entramos en esto de los esfuerzos y eso, me voy a ir un poquito hacia Liga Mayor, ya de ahí nos vamos a LFA. El otro día un colega decía, no, es que Frailes jugó la final contra la Anáhuac Querétaro en intermedia, y Frailes se vino en camión del mismo viernes, sábado, y puso, ¿cómo viajando? En este cuate es periodista de Auténticos Tigres, ¿no? Bueno, de Monterrey, ¿no? Y le dije, es que no compares, hay de presupuestos a presupuestos. Pues si no tienen, entonces no participen. Le dije, no, es que esto va más allá. O sea, el representar a tu institución, ok, tú estás en el... Digamos que tú eres de las economías elite del mundo, ¿no? Y tú vas a creer que todos los países pues son iguales, y no. Inclusive muchos programas aquí, de hecho, solo un programa aquí en Querétaro tiene un buen presupuesto y tampoco lo podemos equiparar con sus hermanos de institución de Puebla, de Monterrey, obvio, ni del Estado de México, que es el Tec Querétaro. Pero, por ejemplo, Anáhuac y los Red Wolves, y me voy a ir un poquito más allá, el equipo de Irapuato o la ULM, tienen presupuestos, doctor, muy reducidos, muy chicos, muy pequeños, ¿no? Entonces...
Yo te puedo contar una serie de historias desde el nacimiento del programa de fútbol americano, porque ahora sí te voy a decir, ay, yo estuve ahí, ¿sí? O sea, del programa de fútbol americano de la Anáhuac Querétaro, y la verdad te voy a decir, sí, o sea, bueno, esta intermedia, sí, quizás no debía, pero lo voy a decir, esta intermedia fue gracias a los papás. Este campeonato fue gracias a que los papás apoyaron al equipo, porque aparte es una gran generación de jugadores, ¿sí? Y apoyaron al equipo. O sea, realmente tienen muy poco presupuesto, o la universidad ha designado poco presupuesto y se tiene que dividir entre mayor e intermedia. Y aparte es un mix con la Prepa Anáhuac, que entonces estaba... La Prepa Anáhuac tiene, aunque tiene el mismo nombre, o sea, Anáhuac, pero la Prepa Anáhuac es una administración completamente diferente a lo que es la Universidad de Anáhuac. Entonces, son dos entes separados. Entonces, cuando tienes estos dos entes separados, siempre sucede, sobre todo en México, es que tú eres el responsable, no, tú eres el responsable. Entonces, la intermedia pues no salía, porque también tiene un mix de chicos que ya están en la universidad, etcétera, algunos becados por la universidad, otros becados por acá. Entonces era un mix, no se daba bien, y la verdad los papás apoyaron mucho para que se diera esta generación.
Pero este, a ver, campeonato. Dime cuántos equipos que conocemos no terminan siendo apoyados por los papás. Muchos.
O sea, de hecho, incluso hasta en mayor, ¿no? O sea, en los equipos grandes. Y fíjate que es un... A mí siempre dice, te digo, porque yo, a mí no me cuenta, porque yo estuve en el nacimiento del programa, y así he visto nacer varios programas de fútbol americano universitarios, de no ser Pumas, Tec de Monterrey, Poli, vamos a poner el Poli con sus tres equipos, X o Z, bla, 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 ¿sí? Todos los equipos, o sea, de la nacional, sí van a sufrir por presupuesto, ¿no?
Y sobre excepto todo, Lobos, ¿no?, de la Autónoma de Coahuila. Ellos tienen un muy
excepto
buen
presupuesto. Lobos, exacto. Pero curiosamente, los que tienen menos presupuesto, ¿sí?, son las universidades privadas. Las universidades privadas.
Sí, claro.
O sea, venga, tú estuviste en
yo,
una.
Mire, yo le voy a decir de buena mano. No le voy a decir la cifra exacta, pero Frailes no llega ni al millón de pesos de presupuesto para Liga Mayor.
Sí, no, igual a Nahuac. Igual a Nahuac. Y eso.
Y Red Wolves que anda por ahí.
Exacto.
Sí, muchos y dicen, ahí, y esto me digo, entiendo el punto, pero no sale el dinero. Todos dicen, es que cuenta las becas. A ver, un becado realmente a la universidad no le cuesta. Porque usted ha sido docente, doctor. Yo he sido maestro. A mí me pagan lo mismo como maestro por darle clase a uno que a 50 alumnos. Es exactamente la misma tarifa. Entonces no te cuesta operativamente. Te cuesta un lugar, porque si tienes 10 becados en tu salón y tu capacidad es de 30, pues ya nada más vas a poder vender 20 lugares. En eso estoy de acuerdo. Exacto.
Va por ahí. Así es.
Vámonos por ahí. Siguiente nivel. Lo que no han pensado estas instituciones, y si lo hace los TECs, si lo hace la UDLA, es cuál va a ser el retorno de difusión en matrículas con mi equipo siendo de los mejores, muchísimo. Y yo todo el mundo le hago esta pregunta. Tú debes de saber. TEC de Monterrey, ¿cuántos años tiene existiendo los Borregos Monterrey? Más de 60.
Sí.
Pero sabemos de ellos de los 90s de Fran González, que hizo todos sus campeonatos y wow, y no sé qué. Antes no, y Borregos jugó en los 70s con los pochos, como les decían. Y luego fue vetado el equipo, etc. Nos podemos ir a la historia, pero mi punto es. Perdón, adelante, doctor.
Ah, perdón, te iba a decir ahí, o sea, ¿cuál fue la diferencia? Digo, sí, la diferencia Fran González con respecto a un sistema de juego, porque Fran González, realmente como coach, no se hizo en México, o sea, como coach se hizo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, él trajo todo un sistema, pero aparte de que se trajo ese sistema, ¿sí? O sea, el sistema deportivo, vamos a ponerlo así, él también se trajo el sistema administrativo y el sistema de marketing.
Exacto. Y el de reclutamiento.
Exacto. Él vendió, o sea, literal, vendió al equipo. O sea, y esto que no se tome a mal, o sea, que no digan, es que son. No, él lo vendió a Coca-Cola, él lo vendió a Cemex, él lo vendió
a Topo Chico,
Aeroméxico.
Abaco, ¿se acuerda que un tiempo traía el jersey Abaco?
Así es.
No, o sea, y está bien porque, mire, una parte del dinero salía de la y sale de la institución, que es muy poco también. Pocos saben que los TECs de Monterrey como escuela no dan tanto dinero al equipo. O sea, sí dan una buena cantidad. Tampoco es que dan lo que acabamos de mencionar de estos programas. Pero no dan ni siquiera lo que les dan a los del Poli. Ojo, ¿eh?
No.
Mucha gente me va a decir que el dinero sale de publicidad.
Así es. O sea, de vender al equipo, de vender publicidad. Y obviamente, en ese entonces, pues, o sea, sí se lo compraron, ¿sí? Y se lo compraron porque él empezó, otra cosa muy importante, él empezó a transmitir, ¿sí?, sus juegos, ¿sí? Entonces, o sea, él juntó, lo que le dijo al TEC de Monterrey fue dos cosas, ¿sí? Uno, págame al staff de coacheo. Sí, págame, ¿cómo se llama? Hacemos convenio con tu escuela de comunicación, etcétera, para armar todo esto. Digo, venga, a grandes palabras, lo que hemos platicado alguna vez con el coach, etcétera, yo de lo demás me encargo, ¿sí? Y la verdad es que sí. Y más que un gran coach deportivo que tenga, porque tenemos muchos muy buenos coaches, ¿sí?, deportivos, o sea, vamos a poner, digo, podemos llenar el programa de nombres y no acabaríamos de grandes coaches o head coaches mexicanos que la han roto en la UNEFA. Pero el diferencial de Fran González es que lo volvió, no un negocio, lo volvió sustentable el proyecto. Y aparte de sustentable el proyecto, voltearon todos los reflectores a ver al Tec de Monterrey, ¿sí? Y obviamente se volvió el programa, se volvió aspiracional para la mayor parte de los mejores jugadores, ¿sí?
Y después llega un coach Luján que hace lo mismo con los Aztecas de la UDLA y también va y recluta el gran talento y viene esa generación dorada del Marco Martos, de Enrique Villanueva, de Edgar Zapatas, de los Oliver Feria, de los Carlos Rosados, de los Uresti, del Manitas y de
porque
jugadores que a veces sacaron de vocacionales.
Sí.
Murillo Marco, Gumi.
¿Pero qué?
Un gran... Sí, Marco, Murillo Gumi viene de los Zorros de la Boca.
Sí.
Ahí jugó. Sí. Uno de los mejores corners que ha habido. Es más, Murillo Gumi, si hubiera vivido en la época actual, yo se los firmo que hubiera sido un jugador, por lo menos que lo hubiera volteado a ver la NFL. Mide cerca de 1.90 de estatura. El cuate era rapidísimo, no lo quemaba nadie. Y ahí están las grandes. Porque, ¿qué pasa? Pues no tuvimos detección de talentos, no hay una gran capacitación de los coaches para enseñarles los fundamentos. Ese es el gran problema de México. Vemos a jugadores de Liga Mayor o de LFA con unos vicios en cuanto a sus fundamentos. Voy a regresar al juego este que le menciono, Doc. Yo sé que está de moda poner ahora en la NFL a las líneas defensivas en dos puntos. Sé que está de moda. Pero ¿sabes qué? Enséñale al niño a estar desde 4, 3 y 2 puntos correctamente.
Así es. O sea, no ¿por qué?
Había un chico de precisamente de los pioneros que me sorprendió, estaba altísimo, un poco más alto que yo a los 15 años. Yo mido un 85. O sea, así me quedé, ay. Y el chico me dice, Toño, porque de hecho está Toño Tajonar ahí como director deportivo, me dice, pues es que este cuate, míralo. Y le dije, oye, ponlo a hacer esto. Yo no soy experto, Toño es experto, pero de repente, como exliniero, me gusta fijarme mucho. Y me dijo, oye, tienes razón. Le dije, mira, ya sus rodillitas se le están metiendo. Ponlo a hacer pierna, porque si no se le van a... Usted es médico, pero sabe que me encanta la medicina. Corregir eso ya más adelante... Es complicado. A los 15 años somos de plastilina, ¿estamos de acuerdo, Doc? Cualquier elasticidad, sí. Musculatura, sobrepeso, nos pueden correr. Pero ¿a qué punto voy? El chico lo ponían en dos puntos a explotarle al centro. Dije, no manches, este chamaco, con el peso que tiene, aunque no fuera rápida su explosión, Doc, frente al centro, todas las jugadas iba a taclear atrás. Todas, con el puro peso.
Claro. Sí, porque.
Como decíamos en el argot, con la pura mierda, lo iba a mandar para atrás.
No, es que es bien sencillo. O sea, si tú lo golpeas abajo del pecho, ¿verdad? De abajo hacia arriba, pues lo vas a aventar, aunque esté bien posicionado, lo vas a aventar dos o tres pasos para atrás. ¿Sí? Quizás al ratito con alguna maniobra te pueda vencer, o en algún momento te pueda vencer, pero, o sea, y como dices, si él tiene mejor reacción y entra de abajo hacia arriba, pues obviamente, o sea, le va a ganar de todas, ¿no? Pero ese es el hecho, o sea, uno, ya no sabemos, o sea, y esos vicios no solamente en Liga Mayor, ¿eh? Yo los vi incluso en LFA, digo...
Sí, es lo que le digo, que jugadores, y ojo, ¿eh? No los americanos, porque eso es lo que nos hace diferente. O sea, todo el mundo dice, no, que los jugadores de Estados Unidos, sus fundamentos sí los tienen muy bien. Y de hecho, una vez Carlos Rosado me decía, y el propio Marco Martos un día me dijo, la diferencia no es nuestra velocidad lineal. Podemos competir con ellos.
Sí,
el problema es el quickness, es como le dicen ellos, la reacción de cambio de direcciones, porque traen fundamentos. Nosotros... Cuando hacemos el drill, este famoso de los conos, muchos niños, muchos coaches no le toman atención. Y es tal vez el ejercicio más importante, no para el fútbol americano, para cualquier deporte, el juego de pies. Si te vas a dedicar a boxear, si te vas a dedicar al voleibol, si te vas a dedicar al básquet, si te vas a dedicar al soccer, al base, tu juego de pies es la clave. la reacción de tu cadera y de tus muslos para cualquier movimiento, esa es la clave del éxito. Y aquí en México no la tenemos perfeccionada, porque a veces los coaches prefieren las organizaciones prefieren vitrinas llenas de títulos y decir yo soy la más fregona, en lugar de generar niños con talentos.
Fíjate que es algo bien, bien, bien importante lo que tú estás diciendo, y nos estamos metiendo algo, y creo que eso es muy interesante, y donde yo me he basado mucho, mucho en esto. O sea, los fundamentos del fútbol se tienen que enseñar desde, o sea, la categoría más chiquita, sí, hasta la más grande de infantiles, ¿no? Ya después de juvenil, ya no va a ser fácil que tú puedas estarle enseñando a los chicos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Estos fundamentos. Te voy a decir ahorita algo. O sea, Iwan Manigo, el regresador de patadas, wide receiver de caudillos, que ahorita a todo mundo cae loco, ¿sí?
Este es correcto, chavo. Que todos lo ponen como el MVP, ¿no?
Exacto, que todos lo ponen como el MVP. Este chavo, curiosamente, digo, sí es muy habilidoso, sí es muy rápido, sí su velocidad de reacción es impresionante. Digo, eso es. O sea, y además, como es bajito, sí, digo, la verdad que llegará al 1.62, pero a lo máximo, ¿eh? O sea, 62, 63. Es un chavo bajito, sí, es una persona bajita.
Como Boston Scott de las Águilas de Filadelfia.
Ándale, más o menos. Su centro de gravedad es muy bajito, ¿no? Entonces, cuando cortas, o sea, cuando haces, o sea, vamos a poner, vas a hacer una trayectoria recta y haces un movimiento de rodillas y de cadera para moverte hacia otra dirección o cambio de dirección, como podría llamarse también, ¿sí? Cuando cortas, ¿sí? El chavo baja mucho su centro de gravedad, pues es muy difícil taquear. Sin embargo, o sea, se hace muy difícil, no es imposible. El problema es de que cuando se enfrenta a los déficits de taqueo que tenemos nosotros, ¿sí? En o sea, como mexas, que usualmente los que regresan patadas, los equipos especiales, está la mayoría de mexicanos, ¿sí? O sea, en estas áreas. Te digo, porque a mí me pasó, o sea, yo lo vi en Gallos Negros, ¿sí? Cuando fuimos a Chihuahua, a jugar ahí al estadio universitario, ¿sí? En donde, igual me digo, o sea, venga, rescata, eso sí se lo tengo que decir, rescata una pelota que iba hacia afuera, ¿sí? O sea, le pone toda la rescata que no se vaya hacia el lado, ¿sí? Digo, que no salga por la línea de lateral, ¿sí? La rescata y empieza su mano. Los dos tacleadores, o sea, los dos wide receivers de la despeje.
Los gunners, llegan, ¿no? Como se les dice,
los
¿no?
Gunners, exacto, los gunners llegan casi, casi al o sea, casi casi al mismo tiempo que el balón, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que nada más le pegan, le van al golpe, ¿sí? Nunca abrazaron, nunca hicieron el candado, nunca entraron de abajo hacia arriba, nunca se pararon, no hicieron el máximo, ¿cómo se llama? El máximo acercamiento para coparlo, etcétera. O sea, se fueron al golpe, se fueron al empujarlo, al tratar de sacarlo. Pero como el chavo tiene un centro de gravedad bajo, ¡pum! Vale, se los quitó. Y obviamente a los otros, estos eran los dos más rápidos, ¿sí? Se quedaron atrás y entonces viene toda la manada en la persecución, pero la mayor
parte... Era una jugada rota per se, por lo que me comenta.
Así es. Entonces toda la manada ya es más pesada, ¿sí? El chavo es mucho más rápido y se los lleva. Y también una deficiencia en las trayectorias. O sea, para interceptarlo en las trayectorias que haces, ¿sí? En el recorrido que haces, o sea, porque en vez de irse diagonal para encontrarte hacia él, aunque haya comido más yardas, tratas de llegar lo antes posible y en ese momento sí, ya te cansó.
Tu diagonal de tacleo, como se decía antes, así es, ¿no? Que fíjese, aquí me brinca mucho. ¿Cuántos equipos en México? Y eso sí me gustaría que nos lo mandaran luego en redes sociales o si nos lo pueden compartir. tienen las donas de tacleo para practicar tacleo?
Muy pocos. Muy pocos. Esa de hecho, es una. Yo compré una para gallos negros.
Fíjese, Doc, esa es una. Fíjate, Doc, es una. Dos. Ha evolucionado mucho el fútbol americano. En lo que no puede evolucionar es en el tacleo en tres cosas. Máximo acercamiento, dejar plantados tus pies y hacer tu candado. Esas no, aunque ahora el tacleo ya no sea con la cabeza cruzada, sino la tienes que poner así para evitar que se vea el casco, etc, etc. Tiene que ser cadera abajo y cuando haces exactamente ese movimiento. ¿Por qué? Porque es natural, la mayor fuerza del cuerpo, y tú eres médico, está en el tronco, ahora llamado core, ¿no?
Ahora ajá, en el centro.
Ah, es centro. Uh-huh. Cadera, es, abdomen y pecho. Ahí es donde tienes la fuerza.
Así.
Sí, aunque el fútbol quito. Americano se juega, como dice mi buen coach Jorge Torres, el Peggy, se juega con las nalgas y las piernas. Con eso se juega el fútbol americano.
O sea, a ver, no es cerrado. ¿Sí me entiendes? Peggy no es cerrado. O sea, es verdad.
Un gran linebacker veces, muy técnico de Cóndores.
Sí, ahora, yo te voy a decir una cosa. Y tú los ves, los errores en el entrenamiento incluso de Liga Mayor, donde ves unos chavos con unas espaldas, con unos bíceps, con unos hombros del hay tamaño del mundo. Y unas piernitas, sí, o sea, chiquitas, o sea, parece, bájate el avestruz, compadre.
¿No le ha pasado que los ven en el gimnasio el día de piernas se hacen y uno dice, oye, las piernas? Hoy me llegó un video de Micah Parsons. 300 kilogramos haciendo sentadilla el señor, 10 repeticiones. Micah Parsons no es de los jugadores más grandes de la liga.
No.
De hecho, no. Es delgado él. En realidad, es una persona de cerca de 2 metros, pero es delgado. Pero vean con cuánto peso. Pero ve uno la sentadilla, la voy a compartir en redes sociales, con una pureza, la espalda recta, bajando el centro de gravedad, hasta donde sus rodillas le dictan, porque no es hasta abajo, es así hasta es. Donde tú sientas el esfuerzo, puede ser 90, puede ser 85 grados, 75, yo creo que no más, tú eres el experto, pero eso es uh-huh. lo que se necesita para tener, porque esa es otra cosa, estamos enseñados aquí en México a que el entrenador, el digamos que el preparador físico no tenga una, por lo menos un diplomado o un taller de movimientos de tu cuerpo. No sé cómo se llame el término, Doc, ayúdame. Pero no todos tenemos el mismo rango de apertura en las articulaciones. Y sí, hay una especialidad. Hay una especialidad donde preparadores físicos ya de muy alto nivel es lo primero que te empiezan a ver antes de ponerte una rutina. A ver. Agarra la barra sin peso. ¿Hasta dónde llega tú? Ah, bueno, llegas hasta aquí, no llegas hasta abajo. Ok, te voy a poner ciertas rutinas. Hay jugadores, y lo platicamos en algún programa, que en su vida hicieron pesas y eran unos animales como Herschel Walker. Pero el cuate sigue haciendo a sus cerca de 60 años, diario hace 1,000 lagartijas, 1,000 sentadillas, 1,000 abdominales. Pues obvio que va a estar como está el señor, ¿no? O sea...
Claro.
En fin, Doc, ya se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, playoffs de la LFA está muy interesante. Por ahí se dio un resultado que nadie esperaba y que literalmente a los Dinos los ayudó para descansar, para tener bye esta semana, ¿no? Platícanos rápido.
Sí, o sea, rápido. El primer juego va a ser Galgos Reds y después es Fundidores, déjame...
No, Galgos contra Reyes, es Galgos Reyes. No,
Galgos contra Reyes, tienes razón. Galgos
ese es en Guadalajara, Reyes, ¿no?
Y Reds contra Fundidores.
Es en Guadalajara. Y Reds Fundidores, el de Reds es en la Ciudad de México.
Así es, el de
Reds. Ok, y quien gane de esos, ¿cómo quedan conformados? Caudillos, que por cierto queda como el primer equipo en la historia invicto en la LFA. Para muchos detractores, que decían que como venía de la FAM, no la iban a hacer y no sé qué, no sé cuánto. Creo que esta liga sorprendió. Hasta ahí lo dejamos, no voy a entrar en más profundidades. Adelante, doctor.
Rápido. Te voy a decir rápido. El equipo de Caudillos, terminando, o sea, si hubiera sido el mismo equipo de Caudillos que jugó en la FAM, ahorita, sí, estaría en...
Ah, no, me queda claro, doc, pero...
Se armó, o sea, Landeros lo armó un equipazo, sí, o sea, un equipazo, sí, o sea, la verdad es un equipazo, sí, en donde su, vamos a poner, el estándar de jugador tenía que estar por arriba, no por abajo, por arriba de Bedoya, ¿eh? O sea, okay. De Bedoya de dinero, o sea, su estándar era...
Sí, Bedoya es que jugara en el equipo de la, los Aztecas de la UDLA.
Así que es, o sea, de ahí, Bedoya, de Bedoya para arriba, eran sus jugadores.
Es que Chihuahua, sí, siempre ha tenido gente muy grande, Doc. Siempre.
Fuimos a un tryout que hicimos, que hizo la RPA en Alabama, y me tocó coincidir con el Cacho, con Adame, con Landeros, etcétera. Y platicando con Landeros, eso fue lo que me dijo: mi estándar es Bedoya. Todo lo que sea por arriba de Bedoya, lo voy a contratar. ¿Sí? Lo que cuesta, casi lo que cuesta. Y sí le pusieron mucho billete. Entonces, en base a eso, digo, más bien con base en eso, pues obviamente el equipo es
creo que la, ese será, ¿verdad?, el siguiente punto de la LFA, ¿no? Llegar a un punto intermedio de en cuanto a salarios, un top tipo tope salarial. Manejar salarios mínimos, manejar topes salariales. Porque digo, sigue habiendo todavía ahorita la disparidad entre los extranjeros y los locales, ¿no? Y, uh-huh, y algunos staff, como tú lo acabas de decir, pues si tienen una cartera infladita, pues pueden dar más, a diferencia de los que no tienen cartera infladita. Porque si no, vamos a ver una liga de que va a ganar el que tiene más billetes o el que paga más cosas, ¿no? Y en realidad, la NFL no es eso. La NFL es todos parejitos y a ver quién arma mejor sus piececitas, ¿no?
Y fíjate que sí empezó así la NFL, pero creo que los comisionados, tanto Pete Rosell como el comisionado de ahora, se dieron cuenta.
Pues más bien fue Tagliabue, ¿no? El que puso el tope salarial. Tagliabue fue el que pone el tope salarial. Porque Rosell fue esa época, acuérdate que fue la época de la huelga y los cachirules y no sé qué. No, cachirules no, los esquiroles, perdón.
Los cachirules esquiroles.
Son otro deporte. Los esquiroles, ajá, entonces... Ahí es donde se dieron cuenta que el dinero puede venir de otro lado sin tener que estar suelte billetados y a ver quién es el que gana. Pero no, yo no estoy criticando al LFA, te estoy diciendo que el siguiente paso, lo hemos platicado, que es marketing y el encontrar ese nivel para decir, a ver, tienes como máximo para gastar, voy a decir una cifra, no conozco los números de la LFA, tienes como máximo gastar al año 100 millones de pesos, como máximo. No puedes gastar más. En sueldos, ¿eh? Y de jugadores, porque nos podemos ir al staff y todo eso. Bueno, o sea, si quieres pagar un coach caro, que eso en la NFL no hay restricciones, págalo. No importa, él no juega. El espectáculo son los jugadores. Porque así le vas a dar más... ya el draft ya lo hacen muy bien, ya los espectáculos de los juegos y la gente está haciendo más interesante. Eso me parece muy bien. Y entonces Caudillos es uno, Dinos es dos... Pero dependiendo quién gane, va a enfrentar a quién gane, o las llaves están ya definidas, Doc.
Ya, no, de hecho, si gana, déjame te digo, si gana Fundidores, sí, es que es por el
ah, okay, stand, ¿no? Se vuelven a reacomodar, okay. Entonces, así si es. Ganan Gallos y Fundidores, Galgos estaría jugando contra Caudillos, y no así importará qué. Lo serían Reds o Fundidores, estaría visitando a el equipo de Dinos. Así si es. El equipo de los Reyes gana, no importando cómo queden, Reds o Fundidores estaría yendo a el equipo de Caudillos. Entonces, quien así define es. Todo prácticamente es la llave de Reyes contra Galgos, ¿no? Eso vamos a decir lo que será este fin de semana, serán los dos juegos. Ahorita les comparto el horario porque no lo tengo aquí a la mano, pero es el sábado. Ah, mire, ya del sábado se define todo porque juegan ahí en Guadalajara Reyes contra el equipo de Galgos. Ya ahí sabremos quiénes estarán teniendo o no teniendo, ¿no? Y el Tazón México será el 16 de junio en el estadio de Chihuahua, precisamente. ¿Qué podría ser Caudillos local, no?
Así es, puede ser. Ahora, te voy a decir, híjole, no quiero meter mano negra ahí, pero, híjole, venía muy enrachado Caudillos, espero que no le caiga muy de peso en el ritmo de
la
juego.
La curva, ¿no?
Exacto, sí, o sea, es este impasse, yo espero que no les caiga mucho, pero todo pintaría que fuera, que fuera el duelo, si no se cuela Fundidores por ahí, sí, que es el único que yo vería un poquito más a que se colara, sí, o sea, si no se cuela Fundidores ahí, o sea, un duelo entre el primero y el segundo, ¿no? O sea, entre Caudillos y Dinos. Pero bueno, vamos a esperar los resultados de este fin de semana, ya lo estaremos comentando en el siguiente podcast, ¿sí? Y seguiremos hablando. Y creo que también merece la pena, ya se nos acabó el tiempo, pero merece mucho la pena que hablemos del campeonato de la intermedia. Yo sé, te extrañamos ahorita, estuvo el Cacho, estuvieron grandes ex Tepeyacs, ex frailes, estuvieron acá, la Anáhuac, me tocó saludarlos, amigos que jugaron conmigo en Redskins en veteranos.
Porque aparte el juego estuvo buenísimo, ¿no? 16-13 terminó.
No, estuvo, cerrado. Estuvo de alarido y que se definió en los últimos minutos, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta de que una gran defensiva que tiene una gran defensiva que tiene los frailes del Tepeyac, que tiene una gran defensiva, siempre se han caracterizado por ser un equipo fuerte a la defensiva, ¿sí? Y pues no dejó su ADN, no lo dejó, y realmente, o sea, demostró en el campo, porque el equipo de Querétaro, ¿sí? De la Anáhuac Querétaro, o sea, tiene una gran ofensiva, sobre todo con el tándem de corredores que tiene. Y los frenaron, o sea, los frenaron en carrera, como anotaron los Leones de la Anáhuac, fue a través de pase o de carrera de la Ocean Reader que hacía Axel, y solamente así, pero aún así muy bien entrenados, porque no se los comieron. Pero bueno, ya lo contaremos la próxima semana, para empezar con eso. ¿Qué te parece, mi querido?
Me parece, y también a ver si la otra semana tenemos al comisionado de la IFA, al doctor Bladé, que ahora anda ahí de comisionado en esta liga, que mire, yo, bueno, más bien mira, yo siempre le deseo bien a todos los proyectos que tengan que ver con fútbol americano. Son muy distintos, después de escuchar y de estar ahí con ciertas personas, nada que ver con lo que fue FAM, y nada que ver con lo que es el FA, es simplemente una liga diferente. De hecho, es una liga binacional, que eso también es distinto. Y entonces, me parece, pues, además, ni siquiera se van a contraponer, ¿no? Se van a hasta como ayudar, porque cuando termina una, va a empezar la otra. Entonces, vamos a tener fútbol todo el año.
Yo te voy a decir solamente una cosa. Yo creo que sí sería, si hay seriedad, o sea, Bladé es una persona seria, el doctor Bladé es una persona seria, y digo, doctor, es odontólogo, he platicado muchísimo con él cuando estuvo la pandemia, yo formé parte del consejo médico que tenía María Onefa, etcétera, digo, es una persona seria, etcétera. Entonces, creo que sí, sin embargo, todavía hay dos equipos, o sea, de los que anunciaron que posiblemente entraran. Creo que el equipo mexicano más fuerte es Tequileros, o sea, es una persona, el dueño sí es una persona bastante seria, quizás no con el dinero suficiente como para integrarse a la LPA, pero vamos a poner los socios que tiene y él, o sea, decidieron no pertenecer al LPA, porque no hay ninguna restricción de que sean dos ciudades, o sea, dos en una ciudad, no, eso no existe en el LPA. Digamos, en México, pues entonces estarían mal, ¿no? O sea, porque hay tres equipos, sí, o sea, literal.
Sí,
o sea, están Raptors, Reds y Mexicas, ¿no? Entonces, no cabría mucho, o sea, realmente sí podría haber existido, pero por alguna razón. Yo es el que lo veo más serio. Mi coach Valderrama, lo estimo mucho, etcétera, pero no sé si realmente tenga los suficientes arrestos como para, claro, que a él le toca, o sea, hacer un viaje de 2 horas y está del otro lado en Texas, ¿no? Sin embargo, lo que eso es Cancún, con los tiburones de Cancún, híjole, ahí sí son, pues no sé si les salga más barato viajar a Florida o viajar, y de Florida viajar a a donde tengo que jugar, pero sí, solamente en eso, y es un gastazo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos cómo se da, y que la verdad, la directiva de tiburones no era en ese entonces, no sé ahora, sí, no era la más seria de la FAM, ¿no? Pero bueno, como dices, sí.
Pues mira, de entrada, es un dueño que no es mexicano, el dueño de tiburones, ni siquiera tiburones, se llaman Sharks, ¿no? Inclusive, Sharks es otro nombre que ya está, te digo que estuve ahí en la presentación yo el lunes, estuve platicando con varios de ellos, él es canadiense, no tiene nada que ver con él vive en Cancún y tiene sus negocios en Cancún y en otras partes, pero hasta ahí es una persona de fútbol americano, de hecho su hijo jugó en los Aztecas de la UDLA, entonces pues es gente de fútbol y conoce el fútbol de ahí de Cancún, ¿no? Y referente a los de los Rarámuris, trae ahí un proyecto muy interesante, no es un solo dueño, son muchísimos involucrados, son mucha gente, y entonces traen toda la consigna y tomaron esa decisión por lo mismo, porque ellos les va a quedar los equipos que hasta donde se van a hacer en Texas, los otros tres no los quisieron revelar ni quisieron decir, pero hasta donde tengo entendido, en 3 ciudades de Texas por el momento. Por la misma situación que mencionas de, pues es la primera temporada, tampoco para que se me haga más caro, porque aquí también sufrió mucho eso la LFA, ¿no? Al principio, ¿no? De lo de México a Monterrey y todo, pues, sí. O a Saltillo, tampoco es tan sencillo, ¿no? O sea, entonces, ahí vamos a ver cómo.
Ahí fue donde se cambió el.
Entonces, vamos a ver, vienen literalmente con una empresa americana que ahí me voy a ir malinchista, pero pues a veces hacen mejor las cosas. Llevan 2 años trabajando en este proyecto. Por ahí leía que decían, no, entonces todavía estaban en el LFA, ¿no? A ver, la liga lleva 2 años trabajando en esto. Con los equipos no tengo la menor idea cuándo fueron los acercamientos ni cuándo fueron los acuerdos. Eso lo desconozco. Porque sí, como buena empresa americana, perdón, se va a oír muy malichista, son muy herméticos, son muy cuidadosos, y por eso es que, por ejemplo, la XFL tuvo el éxito. O sea, usted y yo vimos hace 2 años que pusieron, vamos a nacer. Nunca supimos ni cómo le hicieron, ni cómo le iban a hacer. Cada vez que salió un equipo, nada más anunciaban. Siguiente equipo, Arlington. Siguiente equipo, DC. ¿No? Así son. Y a veces es bueno, ¿no?
Claro. No tanto por la secrecía ni mucho menos, sino porque luego el proyecto no está consolidado y lo que no quieren es quemarlo.
Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, pues ahorita anunciaron
platicar con el del estadio. ¿Sí?
Entonces, exacto, no, por eso ni siquiera anunciaron, ciudad, ¿no? Anunciaron bien los estadios, porque dijeron todavía no tenemos nada conformado. Lo que sí puedo decirles es que van a o remodelar o a veces hasta construir en algunos lados el estadio para que tenga las condiciones óptimas de una liga profesional, ¿no?
Claro.
Que eso también es muy grato saberlo, porque también.
Fíjate que sale. Ajá. Sí,
por
si
ejemplo, el Palillo, pues no es un estadio óptimo para el fútbol americano, y ahí hemos visto la LFA por varios años, ¿no? Y urge que haga algo ahí, y no la LFA, ¿eh? Los equipos para tratar de buscar una opción. Tienen
escenario
que
digno. Sí. Exacto. Fíjate, exacto. O sea, yo creo que si se juntan los de México, qué bueno, es otro boleto, ya si quieres terminar, porque ya vamos bien atrás,
sí,
los equipos de la Ciudad de México, igual excepto los Raptors, que son del Estado de México, así se cuentan, sí, que vieran lo de la Ciudad de los Deportes, ¿no? Porque ni Disneyland, o sea, ni el Palillo cumplen con los requisitos como para tener un fútbol profesional digno, ¿no? O sea, venga, sí nos falta mucho en muchas cosas, etcétera, pero hay de estadios a estadios, de comunidades en comunidades, y la facilidad. Una universidad, y perdón que se los diga, pero una universidad nunca te va a dejar vender alcohol en sus instalaciones. Ninguna en el país, sobre todo privadas, te va a dejar vender alcohol en sus instalaciones. Entonces, esa es una merma para el propio este,
claro,
consuma, equipo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, una imperiosa necesidad es que se busque un escenario digno del fútbol. El estadio de los de la Ciudad de los Deportes puede ser una buena opción. Yo sé que es muy caro, sí, sin embargo, si se
juntan... Revivan el Cuauhtémoc, revivan el estadio del IMSS, de la Unidad Cuauhtémoc.
O arréglenlo. El de Nesa.
Igual,
que lo habíamos platicado. México, pero el Nesa... Nesa este,
86.
Me parece. Ahí está. Sí, pero bueno... No somos los dueños.
No. Nada más nosotros decimos cosas. Doc, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿O dónde te podemos encontrar?
Sí, aquí en el Hospital Moscato, consultorio 337, sí, 4748, y en mis redes sociales como R. Barragán Jaime, sí, en todas, en Facebook, en Twitter, etcétera.
Bueno, las mías ya saben, @ Rigo Plasencia. Nos escuchamos la próxima semana. Heads up, ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball.